en Radio Euskadi. Kirol al día.
Baloncesto este viernes en Galdakao, primer derbi ACB de la temporada, final de la Euskal Copa entre el Baskonia de Peñarroya y el Bilbao de Ponsarrau. El año pasado, como saben, ganaba en un partido muy ajustado el conjunto baskonista. Iagoba Arestegui, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Se repite, Iagoba, escenario será el Polideportivo Urreta.
Sí, Galdakao vuelve a coger por segundo año consecutivo el duelo entre los dos conjuntos vascos de la Liga ACB de baloncesto. El año pasado el evento fue un éxito rotundo y la Federación Vasca se decidía por no variar de escenario. Una buena oportunidad el viernes, 7:30 p.m. para Bilbao Basket y para Baskonia de afinar la puesta a punto de cara a la temporada oficial. Luis Mari Sautu es el presidente de la Vasca de baloncesto.
Gracias por las facilidades que nos dan para organizar la Euskal Copa al Baskonia y al Bilbao Basket. Es importante, creo que ellos están también mentalizados en que beneficia a todos el organizar este tipo de partidos. A ellos les sirve para ir rodándose en pretemporada y a nosotros nos sirve para publicitar y atraer a gente que igual en otros momentos pues no se hubiese acercado a una cancha de baloncesto y si es posible que se piquen al baloncesto si son jóvenes y se dediquen a meter horas en el baloncesto en lugar de estar por ahí en la calle haciendo otras cosas no tan recomendables.
Bueno, pues el consejo a la juventud del presidente de la Vasca de Baloncesto, Isabel Iturbe, por su parte, presidenta de Bilbao Basket, hablaba de un compromiso de primerísimo nivel frente a Baskonia, ganador, recordamos, del torneo en 2022.
Para nosotros la Euskal Copa es el último partido de pretemporada y es el partido que nos va a medir con un equipo de primer nivel como es el Baskonia. Esperemos que sea un partido competitivo. Y bueno, y sobre todo desearnos mutuamente una buena liga y una buena CB.
Bueno, Isabel Iturbe con la sonrisa en la boca, el director deportivo de Baskonia, Félix Fernández, se mostraba encantado por su parte por el hecho de repetir partido en Galdakao y con ganas de que ambos equipos brinden un buen espectáculo a los aficionados.
Desear suerte a Bilbao Basket durante el año, que tengamos un buen partido el viernes, que lo disfrutemos, que lo disfrutemos todos los que estamos aquí. Agradeceros, animaros a que vengáis a este partido, a toda la gente. Y nada, y estamos encantados de estar aquí, siempre de buen recibimiento que nos da Galdakao a Baskonia.
Bueno, pues simplemente, César, recordar que en septiembre del año pasado, 2022, Baskonia derrotaba a Bilbao Basket por 87-91 para sumar su quinta Euskal Copa.
Iago Baskari Casco. Y por cierto, ahora juega Baskonia, lo va a hacer en Estella.
A las 7 de la tarde en Estella frente al Zaragoza, segundo amistoso, un amistoso de nivel porque evidentemente el Zaragoza ya es un equipo importante.
Bueno, pues amistoso para Baskonia esta tarde en Lizarra Estella. Buena ocasión para que toda la gente, los seguidores, las seguidoras de esa zona de Navarra puedan ver a Baskonia hoy 7:30 en Estella contra el conjunto de Zaragoza. Y hoy en Vitoria ha sido presentado uno de los fichajes de Baskonia. Este año 5 fichajes de momento. Khalifa Diop, que llega de Gran Canaria. Nico Mannion, que llega a Vitoria de la Virtus. Chima Moneke, el jugador que llega de Mónaco, ex de Manresa. Miller McIntyre, que conoce la CB porque estuvo en Andorra, y también Nikos Rokavopoulos, el jugador joven, 22 años, griego, y que llega para intentar pues hacer una buena temporada con el conjunto de Baskonia. Un Rokavopoulos que nos dejaba estas primeras sensaciones que tiene él de su llegada a Vitoria-Gasteiz.
I'm here only 2 days, but
bueno, solo llevo aquí 2 días, pero he visto una energía fantástica. Todo el mundo es muy agradable y de gran ayuda. Como has dicho, Howard es un gran jugador, nos va a ayudar mucho esta temporada, pues, dando su 100%. Pero todo está bien. Como he dicho, los jugadores todos me pueden ayudar a hacer mi juego más fácil.
Because everyone is very good.
Las palabras de Rocas, un jugador joven, alero, que llega de la Liga Turca. Ha promediado buenos números en el Merkez Efendi, 15 puntos por partido en una liga complicada como es la Liga Turca. Ha sido además internacional el griego con Grecia ya, a pesar de tener tan solo 22 años. Razones por las que ha fichado por Baskonia, habla Rokavopoulos.
La razón por la que he fichado por el Baskonia es porque es un equipo que he visto jugar mucho, es un equipo que me gusta mucho. El sí, sobre todo, es porque cuando veo jugar al Baskonia veo que juegan con orgullo, con mucha energía. Me considero uno de ellos, un jugador con esta ambición. Estoy muy feliz de estar aquí, tengo la misma ambición, tengo ganas de ayudar y de seguir mejorando. Creo que el equipo también se amolda a mi estilo, yo me amoldo a ellos, se juega con energía, se juega con este estilo, por lo que creo que sí, creo que voy a adaptarme bien.
Un Baskonia donde se han ido jugadores este año como Darius Thompson o Rokas Jedraitis al Estrella Roja, pero ha conseguido el club también amarrar a Marcus Howard, sobre todo además de Matt Costello o Mike Kochar. Habla de la presión, el nuevo fichaje de Baskonia, Nikos Rokopoulos, dice que no hay presión en el deporte, sino exigencia para hacerlo mejor.
I would never say pressure.
No creo que haya, para mí no hay presión en el deporte, creo que es exigencia, seguir mejorando y mejorando, hacerlo mejor. El club se pone grandes metas y hay que trabajar para llegar a ellas. Y bueno, espero que la temporada sea de exigencia, pero como he dicho, metas y objetivos y cumplir con ellos. Empezamos a jugar a este deporte desde que éramos niños y se ha convertido en una profesión. No estoy aquí para cubrir o bajo la presión de Gedraitis, creo que ha sido un gran jugador, pero estoy aquí para ayudar al club y a cumplir con las exigencias que me ponen. Como he dicho, estoy muy feliz de estar aquí y agradecido por la oportunidad y tengo que demostrar y dar lo mejor de mí.
Y otro que está y que puede continuar, no estaba claro, pero cada vez está más cerca, es en este caso el base francés Hugo Besson. Llegó en pretemporada para echar una mano a los de Peñarroya. Bueno, pues está cada vez más cerca de quedarse durante la temporada, lo ha dicho el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández.
Bueno, Hugo es un jugador que ya hace 2 años intentamos de alguna forma poder traerlo cuando él estaba en Australia, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que hemos seguido que desde hace tiempo y bueno, se daba la circunstancia de que además tenemos muy buena relación con su agente y bueno, teníamos esa necesidad en pretemporada de tener un jugador más y qué mejor que tenerlo aquí, ¿no? Para poder verlo y poder seguirlo, ¿no? Vamos a ver cómo está, cómo se adapta, pero bueno, no descartamos nada. Vamos a una plantilla de 13 jugadores, vamos a analizar con tranquilidad el tema de Hugo, sin descartar lo que pueda suceder también en el mercado, pero inicialmente vamos a una plantilla de 13 jugadores, ¿no? Y bueno, vamos a valorar y vamos a darnos tiempo para ver qué decisiones vamos tomando.
Dos de la tarde, 40 minutos, miramos al fútbol, pendientes a esta hora de una nueva reunión entre la Liga F, Liga Femenina, los sindicatos, el nuevo fútbol, como saben, la semana pasada se paró la Liga Femenina, no se disputaba esa primera jornada de momento con la Liga en el aire, hubo parón este pasado fin de semana. Ion Zubieta, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, pues hoy es la reunión que se está llevando a cabo, una reunión que podría desembocar en el desbloqueo de la huelga de las jugadoras.
Eso esperamos, aunque está complicado. Desde las 10:30 de este martes se reúnen la patronal de la Liga y los sindicatos, es decir, AFE, FUTPRO, Futbolistas ON, UGT y Comisiones Obreras, para desencallar la situación y desconvocar la huelga que se inició este pasado fin de semana. La cuestión se ha complicado, ha habido duros comunicados de ambas partes y hasta se ha hablado de defectos de forma en la convocatoria de la huelga por parte de los sindicatos que respondieron con dureza a esta acusación. En la última reunión, la Liga F había ofrecido 20.000 euros anuales con la posibilidad de llegar a 23.000. La petición dependerá de la capacidad de ingresos de la Liga F. Por su parte, los sindicatos reclamaban 23.000 con opción a 25.000 si hay beneficios de los derechos televisivos. Por cierto, declaraciones de ayer de Tebas, no se puede pedir más de lo que se puede dar.
Bueno, pues pendientes, como digo, de esa reunión en Madrid de si se para o no la huelga, si hay fútbol o no femenino este próximo fin de semana, con 3 equipos vascos en la élite que no jugaron sus partidos este pasado fin de semana. Y en fútbol tenemos hoy nueva jornada de partidos valederos para la Copa de Alemania el año que viene, con un España-Chipre, donde vamos a ver un montón de jugadores vascos jugando en el equipo de Luis de la Fuente.
Sí, después del 7 que el equipo le hizo a Georgia, el partido de esta noche se plantea como vital para cazar a Escocia, que lidera el grupo A con 15 puntos después de 5 encuentros. España cuenta con 6 después de 3 citas. Chipre es la cenicienta del grupo, ya que aún no ha puntuado, ha sumado 2 goles y ha recibido 11 dianas en 4 partidos. De la Fuente tiene alguna duda para confeccionar el 11, según explicó en rueda de prensa ayer. Está por ver si Rodrigo actuará como titular. Si no es así, cuenta con un recambio de lujo al que el seleccionador volvió a poner por las nubes. Se trata de Martín Zubimendi.
Cuando llegué a ver el cargo, creo que dije en las declaraciones que yo veía a Rodrigo de medio centro y que para mí teníamos 2 de los mejores medios centros del mundo en aquel entonces, era en diciembre del año pasado, eran Rodrigo y Martín Zubimendi. Me reafirmo en lo que dije. Rodrigo ahora está a un nivel, para mí es el mejor del mundo, y Martín Zubimendi pues es otro jugador que está también, para mí, de los mejores del mundo y que nos da total y plena garantía. Trato de poner siempre a los mejores y en estos pues no me voy a equivocar tampoco con ellos. Es, como dicen en mi pueblo, es tirar a parado.
Asimismo, De la Fuente defendió con contundencia a Unai Simón, que no estuvo afortunado en el tanto de Georgia, pero su currículum lo dice todo.
Es que Unai tiene un comportamiento fantástico, nos ha hecho casi campeones de la Nation League, es que parece que tenemos la memoria muy, muy frágil. Fue de los mejores, el mejor jugador casi seguramente, de la Nation League, de aquella final. Pero es que ayer, en el partido último, son circunstancias del juego, dio un pase de gol que luego finaliza con el pase de Gaya y finaliza Nico Williams. O sea, es decir, que tuvo una actuación fantástica también.
Y por lo que respecta a este encuentro, por último decir que sí parece claro que, dado el nivel del rival, puede haber rotaciones que afecten a los vascos de tal manera que podrían tener minutos Kepa, Azpilicueta, que no jugará ante Georgia, y Merino y Zubimendi y Nico Williams también tendrían serias opciones de actuar de inicio. Quien no va a poder jugar va a ser David García, que ha sido el último descarte. Y en cuanto al grupo de España, a destacar el partido entre Noruega y Georgia. Asimismo, hay que recordar que se disputa un Italia-Ucrania. Los italianos, terceros en el grupo C, tienen 3 puntos menos que los ucranianos, que han jugado un partido más. Asimismo, se disputa un interesante Suecia-Austria, es decir, tercero contra segundo.
John, gracias.
Agur.
También tenemos un partido que ya ha comenzado con la presencia de un jugador de nuestro fútbol. Está jugando Kubo con su selección, con Japón. Álvaro.
Ahora mismo, minuto 21, Japón 1, Turquía 0.
Bueno, también juega esta noche en Glasgow, partido muy atractivo, Escocia-Inglaterra. Casi nada con la presencia de Tierney, de lateral izquierdo en junto de la Real. Mensajes, Álvaro, que llegan 688-840-840.
Sobre Zubimendi, dice un oyente, Martínez de los mejores del mundo en pivotes, no en vano lo quería el Barça. Los clubes de Premier, unos cuantos, fue suplente en el Sanse de Guevara, pero le ha pasado por la derecha y por la izquierda. Otro dice, Zubimendi y Martín son de los mejores del mundo. Este dice, al principio Martín no me convenció demasiado, pero con el tiempo me ha callado la boca. El mejor en su puesto, sin duda, Aupa Etxeondo, Zubimendi, el P. Amo eta mutil Chinchoa. Y otro nos comenta, Gure Martíncho, de los mejores, sin duda, ya solo le falta regular un poco más el punto de mira de cara a gol.
2:45.
Disfruta de la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Puedes escoger entre 5 tipos de abono al mejor precio. Abónate. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Urrun, el seco. Para llegar lejos. Nondik hasi. ¿Por dónde empezar?
Ven a AEK. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado. Para llegar lejos. Satos, Aekara.
Del 13 al 17 de septiembre te esperamos en Guecho con la mejor música de la mano de la 39ª edición del Festival de Folk de Guecho. Conciertos de abono en Musique Bar y con Evia, Valeria Cumé, Las Migas, Silvana Pérez y Auspor. El homenaje a Kepa Junquera. Conciertos gratuitos en la Playa de Reaga con Mago de Oz y La Pegatina. Y en la Plaza Estación de las Arenas, Faltriquería, SES, Basqueri y mucho más. Entradas ya a la venta en Red Cuchabank, Musique Bar y Romo Kulturetxea. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Telesailak inoiz ez, sofan etzan daz banago. Inoiz ez, kapitulu berririk ez maitea ez badago.
Zatoz Euskaltelera eta orain Netflix eta Prime ere emango dizkizugu. Haze gogoa inoiz erabiliko ez duzun urrengoa zer den jakiteko. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Vive una experiencia única en Rioja Alavesa. Es paisaje, es patrimonio, es cultura del vino, es tradición, es Rioja Alavesa. ¿Vienes? Cuadrilla de la Guardia Rioja Alavesa. ¿Dónde mejor que en Euskadi?
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Ciclismo, inicio hoy de la semana decisiva de la Vuelta a España, etapa 16, una jornada que ha comenzado hace unos minutos tras la segunda jornada ayer de descanso de la Vuelta por territorio cántabro, con final inédito en un puerto de segunda categoría. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues mañana llega el terrible Angliru, etapas decisivas seguro en Asturias, pero hoy el aperitivo con esa llegada que de un puerto que no conocemos.
Sí, y bueno, y una salida también inédita en el Liencres, efectivamente muy cerquita de Santander, el Alto de Vejes va a ser el punto y final, y la carrera oficialmente ha comenzado no hace minutos, hace segundos, escasamente 1:50 para ser exactos en lo que es la salida lanzada, en la que también va a jugar jugar una parte importante en esta última semana, César, la meteorología. Lloviendo en la salida en el Liencres, se espera tormentas para el final de la etapa. Veremos si esa meteorología respeta mañana en una jornada en la que hoy es absolutamente plana por la costa cántabra para llegar a esa localidad, a ese alto de Vejes, de segunda categoría, final en alto en el día de hoy.
Y anoche estuvimos aquí en Radio Euskadi, Álvaro, con Gorka Garricaoitia, el director de Cofidis.
Que tiene una victoria en su haber ya. En Laguna Negra ganaba Jesús Herrada. Se le preguntaban los compañeros de la noche, Edu y Emilio, si el equipo ha cumplido ya.
Sí, así es, ¿no? Siempre es difícil ganar una etapa en una vuelta grande y bueno, seguimos la racha después de lo que hicimos en el Tour, en la Vuelta a España, porque era uno de los objetivos del equipo Cofidis, era una victoria de etapa. Y bueno, con eso, pues como dices, hemos salvado nuestra participación en esta Vuelta a España, pero por otro lado también tenemos la presión, siempre la presión por detrás de los puntos UCI, la clasificación, y esa pues tampoco nos olvidamos de ella y en ese aspecto pues tampoco estamos siendo tan brillantes en esta Vuelta a España, pero bueno, es el punto negro para nosotros de esta Vuelta.
Y la gran pregunta, Kuss, Vingegaard, Roglic, ¿se le puede meter mano a Jumbo?
Yo creo que es imposible. Yo creo que la única opción que tienen un Ayuso o un Luis Mas es pelear por el podium. Y está claro que para pelear por el podium pues van a tener que hacer trabajar a uno de los tres líderes del Jumbo. Entonces yo creo que esa es un poquito la pelea que tiene el UAE, porque tienen equipo para moverse, para anticiparse, para hacer movimientos un poquito de lejos. El Movistar yo no creo que jueguen a eso. El Movistar van a jugar al fallo, entiendo yo, y que más pueda acercarse a ese podium en las etapas de montaña. Pero como te digo, está la superioridad que está demostrando el Jumbo hacia el resto es enorme, están haciendo lo que quieren en todas las etapas y al final pues estamos bailando a la música que nos ponen.
Bueno, pues la música la pone Jumbo, con Kuss, con Roglic, con Vingegaard y con Ayuso, Mas, Soler, y vamos a ver Dani si Mikel Landa puede tocar podium.
Bueno, ojalá, está complicado. Yo creo que meterse entre los cinco mejores sería un objetivo más razonable y factible, pero desde luego al podium están al acecho muchísimos corredores y especialmente bien colocado está Juan Ayuso, siempre y cuando, como decía Gorka Garricaoitia, hagan trabajar mucho a los Jumbo, a Vingegaard, a Roglic o al propio Sepp Kuss y alguno de ellos pues se pierda su posición de privilegio. Hay que decir que hoy no ha salido David de la Cruz, el corredor catalán, un décimo en la clasificación general y por tanto, bueno, pues un corredor que con problemas de gasto enteritis, el de Astana es la baja con Berger, otra baja para la vuelta de esta edición.
Ahora volvemos con el sprint final de la Vuelta a España.
A las 4:30 con ese final de etapa que esperemos que nos depare en el Alto de Vejes, un puerto corto, tan solo 5 kilómetros, pero con rampas de hasta el 15%, que depare buen espectáculo.
Dani, Geroarte.
Agur.
Miramos a las semifinales de Masters CaixaBank que va a tener lugar en el Frontón Navarra Arena. Comienzan en poco más de dos semanas, día 29 de septiembre, viernes, y también para llegar a esa final del día 1 de octubre. Dos semifinales con Ezcurdia Mariz Currena contra Jaque Martija y Peñi Rezusta contra Joaquín Altuna e Imaz. Un Ezcurdia que habla, Joseba Ezcurdia, ganado el año pasado, habla de este Masters. Empezó como un torneo para rellenar los huecos de verano, se ha quedado ya consolidado en el panorama pelota sale.
Va cogiendo importancia para los pelotaris y todo, es un torneo más, pero los torneos más importantes que conlleva todo el verano, ¿no? Entonces, pues es bonito y luego, pues teniendo siempre la fase final aquí en este frontón, este escenario, pues creo que le da todavía mucha más importancia, ¿no? Y creo que es algo bonito para los pelotaris, creo que nos hace ilusión estar aquí estos días y ahora pues a rendir lo mejor posible.
Ezcurdia que con Mariz Currena espera repetir el triunfo que conseguían la temporada pasada. Sus rivales, como saben, son Eric Jaca y Julio Martija. El zaguero navarro habla del frontón, el Navarra Arena.
Cada partido que juego aquí, la verdad que a gusto. Y luego el campeonato, pues sí que tiene la cosa de también que jugamos mezclados, una empresa con otra. Entonces, pues bueno, para la gente yo creo que es bonito para ver. Y siempre suele salir un campeonato bonito y pues yo creo que está bastante bien.
Bueno, por cierto, cuarto año consecutivo, el Máster recala en esa cancha navarra. La primera fue en el 18, después 19 y 22. Además, el año pasado se jugó allí semifinales y final con un éxito importante. Veremos, seguro que sí que se repite la historia este año.
Pues el que tuvo un éxito importante ayer fue Joaquín Altuna, el pelotari de Amezqueta, que hizo una auténtica exhibición ayer en Darrevía, hizo tantos de todos los colores.
17 hechos por el gran pelotari guipuzcoano, 17 de 22. Ezcurdia se quedó en 9, falló solamente uno y terminó el partido ese 22 con un 2 paredes desde el 4.
2:53, buenas noticias para el ajedrez vasco, porque ha retornado a la élite el club de ajedrez Sestao. Hola, Arriolabengoa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues están muy contentos en el club sestaotarra, como no podía ser de otra manera, porque tal como nos ha contado su presidente Miguel Ángel del Olmo, han cumplido un doble objetivo, el de quedar entre los primeros tres puestos y sobre todo el de ascender.
Por supuesto, porque hoy en día las dos primeras categorías son complicadísimas y bueno, nosotros con nuestros recursos y medios hemos luchado y la verdad que hemos vuelto donde hemos estado los últimos 15 años, que hemos estado 13 en división de honor y 2 en primera. Contento no, lo siguiente. Y objetivo pues quedar entre los tres primeros, hemos quedado segundos, pues cumplido, ¿no?, el objetivo.
El Campeonato de España de Primera División se celebró en agosto en Linares, Jaén, y a pesar de que terminaron segundos, del Olmo nos cuenta que fue una cita reñida, con alguna victoria holgada sí, pero sobre todo ganando por la mínima. En el ajedrez nos contaba, no puede uno relajarse.
Ahora igual visto después parece fácil, pero lo que había entre, sobre todo entre seis equipos, mucha igualdad. Y eso quiere decir que hay que luchar muchísimo. Un día, otro día, son 7 días seguidos. Y vamos, no vale, hoy no tengo el día y paso de ronda. No, no, es muy duro.
El objetivo ahora es mantenerse en esa máxima categoría de la División de Honor por muchos años e intentar sumar títulos a su ya abultado palmarés, pero sobre todo sin olvidar y centrados en lo que mueve al club día a día, que no es otra cosa que formar personas. 60 niños y niñas forman parte del club hoy por hoy.
No percibimos, mira, tienen que ganar los escolares, tienen que ganar los no sé qué. No, tú les enseñas unos valores, nos iba así bien durante muchos años y ya digo, esa es una fase. Luego hago un jugador pues, que ya van dando el paso para jugar en categoría nacional. Esto no es un club de hacer campeones, esto es un club de hacer personas y hacer canteras.
A nivel de Euskadi, cree también que hay muchos clubes de ajedrez que trabajan con jóvenes con una filosofía parecida y el trabajo de todos asegura que hace que este deporte goce aún de buena salud.
Cercas Colach y nuevo éxito de los hermanos Pou, de los gasteiztarras, que han abierto una nueva vía en Perú. Han cumplido así uno de los objetivos con los que arrancaban el año. Eneko Pou.
Podríamos decir que hemos cerrado la temporada en Andes y en Himalaya con un auténtico 10 en el examen. Le hemos puesto la guinda al pastel con dos actividades de alpinismo técnicamente muy difíciles.
No sé por qué. Las palabras de Eneko Pou, el nuevo éxito de los hermanos Pou. Como decíamos, una vía que han abierto de muchísima dificultad en los Andes, en Perú, en la Cordillera Blanca, casi un kilómetro vertical de escalada por la cara noroeste del Rampabaralca, con algún que otro percance, porque fíjense, una piedra golpeaba en la cabeza de Eneko Pou, se quedaba colgado de la cuerda, aún así se recuperó a tiempo y conseguían hacer esa apertura en Perú. Una primera ascensión en la cara noroeste del Rampabaralca. Eneko Pou habla de este éxito, uno nuevo más de los hermanos Pou.
Esta apertura al Rampabaralca, uno de los 6.000 famosos o muy famosos de la Cordillera Blanca aquí en Perú, en los Andes, un 6.164. Hemos abierto la ruta en estilo alpino, en escalada libre, en el mejor de los estilos, con todo a cuestas, solucionando nosotros todos los tramos difíciles, todas las incógnitas, porque eso supone al final abrir una vía en alta montaña, ¿no? Que nunca sabes lo que te vas a encontrar. Han sido 2 días consecutivos, con muchísimas horas. El primer día creo que fueron 14 horas de actividad y el segundo se dispararon a, creo que fueron cerca de 24.
Más noticias, por ejemplo, una de un accidente de un ciclista, además un corredor, Álvaro, del conjunto Jumbo, que está en estado grave.
Estamos pendientes del estado de salud de Nathan Van Hooydonk, en estado crítico tras un accidente de tráfico. En principio parece que le habría dado un infarto cuando iba con su mujer embarazada de 8 meses, a la que no la pasaron afortunadamente al hospital. Le había dado un infarto y ha colisionado con 5 vehículos. Ahora mismo, pues evidentemente cruzamos los dedos por el corredor de Jumbo.
Bueno, más fútbol en este caso porque hoy hemos conocido, Álvaro, que el juez va a interrogar a Luis Rubiales este viernes a partir de las 12 del mediodía.
El caso Rubiales como imputado por el beso en la boca que propinó la jugadora de la selección Jenny Hermoso, así que un pasito más en este asunto.
Bueno, y también noticia de, en este caso, de tribunales, que puede ser porque Bonucci, el defensa internacional de la Juve, va a demandar a su club. Más que a su club, a su antiguo club va a demandar, como digo, al conjunto de la Juventus.
A la Juventus, después de que el club le mantuviera fuera de la primera plantilla y no contase con él para esta temporada, pese a que aún le queda un año de contrato, Bonucci tiene 36 años.
Los oyentes, las oyentes, Álvaro, que siguen opinando, dándonos su visión de los acontecimientos deportivos en el 688-840-840.
Hay oyentes que piden límite salarial en el ciclismo cuanto antes y apostilla Echeondo. Otro dice Aupa Zubimendi que no juegue, a ver si se nos lesiona. Otro dice Aupa Martín, muchos mensajes de Remo y uno nos dice directamente César, Zubimendi es un grande, Beñat Turrientes también. Recordemos que ayer ganaba España sub-21 en partido frente a la Rocosa Escocia. Gol de cabeza, golazo del jugador de la Real.
Nos vamos con un par de apuntes. Como digo, seguimos pendientes de esa reunión en Madrid entre la Liga F y de los sindicatos. Vamos a ver si realmente no se desconvoca la huelga que ya hubo este pasado fin de semana y también con el comienzo, primeras pedaladas de la etapa de la Vuelta a España, hoy con final en Cantabria, con salida en Liencres hace unos minutos y llegada, como digo, en Vejes a eso de las 5:30 de la tarde. Vamos a ver si hay alguien que osa, de alguna manera, pues intentar acceder a ese podium con los Jumbo, Visma, con Kurt Roglic y Vingegaard. Álvaro, gracias.
Bien, Arte.
Las tres, un saludo.